de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hoy en la Onda Local de Andalucía terminamos de recoger propuestas, también balances de cada partido político que tiene representación parlamentaria en nuestra tierra. Nos acompaña y le agradecemos que lo haga al secretario general del PSOE Andaluz, Juan Espada. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muy buenas y encantado de estar con vosotros un rato.
Nos acompaña también nuestra compañera María Ibáñez.
¿Qué tal? Muy buenos
que
días.
Que estará buenos acompañándonos días. En esta charla, vamos a llamarlo así, más que entrevista, que es más amable.
Fantástico.
Juan, bueno, acaba de terminar un año, el 2022, marcado por un cambio en el arco parlamentario, en el Parlamento andaluz, con esa mayoría absoluta del Partido Popular y unos resultados no muy buenos para el Partido Socialista.
Así es.
¿Qué autocrítica hacen? ¿Creen que los ERE están ahí en los titulares día sí, día no? ¿Esa renovación de cargos a lo mejor en el partido? ¿Cree que todo eso ha pasado factura en las urnas o no lo asocian a...?
Bueno, yo creo que es unas elecciones en las que el resultado también viene muy marcado por la coyuntura, ¿no?, en la que se han producido, el momento en el que se producen. Es verdad que el Partido Socialista, unos meses antes, habíamos acometido una renovación en profundidad, fruto de una decisión de la militancia, de la organización, la celebración de unas primarias en las que había que decidir si continuidad o un proyecto nuevo, y los proyectos nuevos pues se tarda un poco en construirlos, ¿no? Hemos renovado de forma importante las candidaturas de las elecciones autonómicas, hemos planteado una estrategia de recuperación de la confianza de la ciudadanía cuando se pierde un gobierno como el de la Junta de Andalucía después de tantos años de gobierno. Bueno, pues evidentemente la gente tiene el derecho y quiere ver si la opción que está gobernando pues puede hacerlo mejor que la anterior, ¿no? Y en ese sentido también se dieron una serie de circunstancias, la práctica desaparición de Ciudadanos o su disolución en el Partido Popular, y también en alguna medida el que la campaña electoral y las actitudes de Vox pues llevaron de alguna manera también a ese voto de esa fuerza política, en muchos casos también a trasvasarse al Partido Popular, y también algunas personas que votaron o habían votado al Partido Socialista en otras convocatorias dar un voto de confianza al presidente de la Junta para una legislatura más, ¿no? Por tanto, son cuestiones conocidas que nos tiene que llevar a la reflexión de que esto es una democracia y aquí se gana o se pierde. Lo importante, en primer lugar, es aceptar el voto de los ciudadanos y, en segundo lugar, hacer tu papel. Nosotros, en esta legislatura, tenemos una función, la de la oposición, pero frente a una mayoría absoluta. Por tanto, es importante que hagamos nuestro trabajo bien, porque las mayorías absolutas, si alguien no les pone un dique, pues tienden a caer en la soberbia, en cierta desgana, porque se han conseguido los objetivos muy por encima de las expectativas, y por tanto, bueno, pues parece que todo el mundo te quiere, todo el mundo te aprecia y que lo haces todo bien. Y esto generalmente no es así. Al final te relajas y no tienes la tensión obligada de estar satisfaciendo expectativas todos los días, ¿no?, ganándote, la confianza que te han dado día a día. Y en ese sentido, pues la oposición tiene que hacer su trabajo. El Partido Socialista sigue en su labor de reconstrucción interna, de discurso, de escucha activa de los ciudadanos, de volver a reconectar con mucha gente que en el camino nos hemos podido dejar, y sobre todo sobre la base de que nosotros vamos a estar siempre con la gente. Es nuestro ADN, es nuestra forma de entender la política. Política de proximidad, la política de cercanía, la política que la gente reconoce muy bien en los ayuntamientos, con alcaldes o alcaldesas o concejales. Socialistas que la gente distingue muy bien, que sabe no solo cómo se llaman, sino dónde viven, lo que hacen, y que creen y confían en ellos. Yo esa experiencia, y en este caso como alcalde, la que he tenido de Sevilla estos años, me ha dado esa lección de vida de que cuando trabajas, estás cerca de la gente, pues te ganas la confianza. A veces no se hace en un día ni en dos, hay que esperar un poco, y sobre todo, ahora lo que hay que ver, en este caso no es cómo está la oposición, sino si el gobierno lo hace bien o mal. Si el gobierno no lo hace muy bien, Evidentemente ahí estará el PSOE para ser la alternativa de gobierno en las próximas elecciones. Nos tenemos que ganar el derecho a ello y evidentemente estar muy pendientes porque 4 años es mucho tiempo y el Partido Popular tiene que dar la respuesta que se espera en un momento como este día a día. Nosotros no es que se lo exijamos, es que es nuestra obligación hacerlo así y además hacer propuestas, ¿por qué no? Intentar buscar un clima más sosegado, un clima más dialogante en la política andaluza. Bueno, yo creo que esto no es solo labor del Partido Popular o del Gobierno o del señor Moreno Bonilla, también es labor de la oposición y es labor mía, en este caso, como secretario general del Partido Socialista, contribuir. Pero esto tiene que ser de ida y vuelta, es decir, a veces tienden la mano, nosotros la hemos tendido varias veces y la mayoría absoluta tiene eso, que se convierte muchas veces en eso que decía, ¿no? En esa soberbia o en esa, digamos, actitud de decir, bueno, como no te necesito, porque ¿para qué perder el tiempo en llegar a acuerdos? Pues yo hago lo que me dé la gana. Y eso creo que no beneficia a Andalucía. Nosotros vamos a seguir trabajando con mucha humildad, ¿eh?, y con autocrítica, pero estamos convencidos que el PSOE de Andalucía es un partido de gobierno que ahora está en la oposición y que si hace las cosas bien y trabaja, pues volverá a ser la alternativa de gobierno que necesita Andalucía.
A recuperar la confianza. Hablaba de ese diálogo que tiene que ser de ida y vuelta. Por parte de la Junta de Andalucía decían a primeros de año que iban a empezar de nuevo esa ronda de diálogo, reuniones con los grupos parlamentarios. Este lunes por la tarde creo que fue con el grupo parlamentario de Vox. Con el Partido Socialista se han reunido ya. ¿Le han convocado? ¿Qué espera de esa apertura de...?
Eso es, hay que aclarar un poco esta cuestión, ¿no? Es decir, nosotros en septiembre, en concreto en el mes de agosto, yo le trasladé una carta al presidente de la Junta pidiéndole una reunión para iniciar la legislatura, en nuestro caso, haciendo propuestas, ¿no? Nosotros planteábamos en ese momento medidas frente a la inflación para ayudar a las familias, complementarias a las que el Gobierno de España estaba tomando. Estábamos preocupados por la sequía, le planteábamos la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento, es decir, empezar con buen pie, ¿no? Empezar, digamos, ofreciendo colaboración y trabajo. El presidente de la Junta se reunió conmigo y al final de esa reunión, que para mí fue positiva, vimos que el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ya trasladaba que esa voluntad de diálogo y tal ya sería, en este caso, con el grupo parlamentario, pero no con el presidente, sino, en este caso, pues con las consejerías. Uh-huh. Nos parece una fórmula de trabajo que es aceptable, pero eso no excluye que el señor Moreno Bonilla se siente de vez en cuando se lo solicitemos también, y si así lo estima, con las personas que lideran las otras fuerzas políticas de la oposición. Eso por un lado. En segundo lugar, bueno, pues el Partido Popular y el consejero de Presidencia pues nos ha llamado en un par de ocasiones para ver qué queríamos analizar o tratar, pero bueno, no de las dos reuniones no se han trasladado concreción sobre nada, ¿no? Y yo creo que en esto no solo parecerlo, sino serlo. Esto no es un diálogo para escucharnos, vernos las caras y quedar muy bien ante la opinión pública porque no yo he saludado y he felicitado porque se produzca esa iniciativa de reunirnos, pero luego tenemos que dar cuenta a los ciudadanos de qué hablamos y de qué avances se producen. Y por eso a mí me gustaría que concretáramos sobre qué cosas llegamos luego a acuerdos parlamentarios, ¿no? Nosotros en este momento nos interesa mucho que la Junta de Andalucía traslade nosotros lo llevábamos en nuestra propuesta de gobierno si hubiésemos ganado las elecciones, traslade a los ayuntamientos de Andalucía, digamos, una nueva forma de relación con ellos, ¿no? Es decir, cómo coordinar mejor los recursos económicos y las competencias para que aquellas necesidades que tienen los ciudadanos, y por ejemplo le pongo una muy clara, los servicios sociales comunitarios, ¿no? Las políticas sociales, la dependencia y las cuestiones que saben que los ayuntamientos gestionamos, por delegación en muchos casos y por convenios con la Junta de Andalucía, con los vecinos y vecinas diariamente, y lo hacemos con menos recursos de lo que deberíamos, porque la Junta no se sienta con nosotros a articularlo, por una fórmula que es una fórmula que se produce cada año con unos convenios que al final no funcionan en la práctica con la eficacia adecuada, porque cuando termina la vigencia de un convenio hasta que arranca la del próximo, estás unos meses en las que la Junta no te transfiere recursos y tú tienes que darle respuesta a los vecinos. Esto ha pasado, por ejemplo, en la ciudad de Sevilla, a mí me pasaba como alcalde, ¿no? Teníamos un auténtico drama cuando nos quedábamos de buena a primera sin recursos de la Junta porque había terminado ese marco de colaboración o de convenio y no había arrancado el próximo. Es decir, tenemos que articular la relación junta-ayuntamiento desde la base del respeto mutuo, de la autonomía de los ayuntamientos y la singularidad que tienes que gestionar tú en tu municipio, y luego con una confianza mutua que al final a quien beneficiará será el ciudadano. Es decir, si funciona bien, va a funcionar mucho mejor que desde la Junta de Andalucía directamente al vecino o vecina de un pueblo en Andalucía o de una ciudad. Por eso nosotros le hemos hecho propuestas. Esperamos que haya alguna receptividad. De momento ya hemos conseguido algo. El presidente de la Junta, señor Moreno Bonilla, no se había reunido en el órgano paritario que regula la relación Junta-Ayuntamientos en 4 años y los ha convocado para el viernes. O sea que, bueno, pues ya hemos conseguido algo, que el presidente de la Junta se reúna en ese Consejo de Concertación Local. Ahora falta que no simplemente, digamos, hable él, sino que escuche también las reivindicaciones que le van a plantear ahí alcaldes o alcaldesas, y luego que se concreten en los próximos meses en algunas cuestiones, ¿no? En la financiación de algunos servicios o en algunas propuestas concretas. Le pongo ese ejemplo porque, bueno, ahora que vamos a tener unos meses de elecciones municipales, los vecinos también deben saber cuál es la apuesta del señor Moreno Bonilla sobre sus ayuntamientos. Es decir, ¿en qué medida está dispuesto a ayudar a los alcaldes y alcaldesas que resulten elegidos de esas elecciones, ¿no? Porque al final aquí se gobierna para todos, no solo para los que te votan, se gobierna para todos y todas.
Anteriormente hablaba de esa estrategia para reconectar con la confianza de la población, también acaba de aludir a esas elecciones municipales. ¿Cómo las encara el PSOE andaluz?
Pues con mucha fuerza y con mucha ilusión, porque las elecciones municipales en Andalucía tienen una marca propia, que son la cara de cada uno de los candidatos y candidatas. Es decir, no hay unas elecciones municipales, hay muchas elecciones, tantas como municipios hay en Andalucía, ¿no? 785 municipios, nosotros gobernamos en 459, creo, y bueno, pues eso significa que tenemos un peso y una responsabilidad ahora mismo de renovar esa confianza o adquirirla donde no la tuvimos hace 4 años, muy grande, ¿no? Y por tanto, con esa responsabilidad del que tiene presencia en todos los rincones del territorio de Andalucía, que es el PSOE, pues la ponemos y la hemos puesto en marcha confiando en el buen balance de gestión de nuestros alcaldes y alcaldesas y en las propuestas ilusionantes y propuestas de futuro que tienen también aquellos que son candidatos y alternativas de gobierno. Estamos muy ilusionados, no nos vamos a dejar llevar por en fin, este ruido ambiente en el que el Partido Popular quiere siempre introducir elecciones. El Partido Popular le gusta llegar a las elecciones con mucha confrontación, con mucha controversia, por supuesto hablando siempre de su deporte favorito, que es criticar al gobierno de España y a Pedro Sánchez. Da igual que estemos hablando de una cosa de tu pueblo, de tu ciudad, ellos acaban siempre hablando de Pedro Sánchez, del gobierno. No, aquí llega el momento de hablar de tu barrio, llega el momento de hablar de tu pueblo, llega el momento de hablar de tu carretera, ¿eh? y del servicio de limpieza y de los proyectos de futuro y de si los fondos europeos van a llegar o no a tu ciudad. Y de eso, de todo eso, yo creo que es de lo que los vecinos y vecinas esperan que se hable en las elecciones municipales, ¿no?
Estuvo hace unos días con nosotras Antonio Repullo, secretario general del PP Andaluz, y decía en cuanto a las municipales que ellos esperaban que el ejemplo de la gestión de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía pues sirviera de inercia para ganar muchos municipios, ¿no? El Partido Popular cree que no tiene nada que ver, ¿no? Los municipios son más,
claro,
más de cercanía.
No tiene nada que ver. El señor Moreno Bonilla ganó el gobierno, no ganó las elecciones hace 4 años, cuando tuvo su primer gobierno de la Junta de Andalucía, y unos meses después yo gané las elecciones en Sevilla y fui el alcalde, ¿no? Es decir, mire, no engañemos a la gente. La gente vota a su alcalde o alcaldesa, al que quiere que sea su alcalde o alcaldesa. Sea del PSOE, sea del Partido Popular, sea de otra fuerza política. Está claro que la marca personal y la persona, como le gusta decir a la gente dice, no, en las elecciones municipales se vota la persona. Esto es más verdad que el mundo. Por tanto, la persona puede sobre la marca. Luego es verdad que el proyecto político de esa marca condiciona y orienta lo que tú quieres y esperas de un gobierno municipal. Entonces, bueno, esto no va del señor Moreno, ya tuvo sus elecciones. El señor Moreno no puede ganar por otros. El señor Moreno ya ganó y ahora lo que tiene es que dar la cara y funcionar y gestionar mejor. Ahora le toca a cada uno, insisto, de los que ponen su cara en el cartel de las próximas elecciones municipales, en cada rincón. Y ahí es donde sí que es verdad que hay diferencias desde el punto de gestión, desde el punto de vista de cómo plantea políticas municipales el Partido Popular del Partido Socialista. Hay diferencias. Es decir, mire, la ciudad que mejor conozco, la ciudad de Sevilla, ¿no? Cuando yo dejé la alcaldía, pues las políticas sociales, las más cercanas a las personas con menos recursos en los barrios más desfavorecidos, pues significaban un 30% del presupuesto municipal de la ciudad de Sevilla. Lo que yo me encontré en 2015 cuando accedí a la alcaldía no era eso. Por tanto, hay una diferencia clara de prioridades de la derecha respecto al Partido Socialista donde se gobierna. Pero igualmente hay otros factores diferenciales que suelen ser, digamos, esos ejemplos de política pública que el Partido Socialista pone, digamos, como mayor prioridad y que, en relación con cuestiones que van ligadas al medio ambiente, que van ligadas a las soluciones sobre la movilidad, por ejemplo, los problemas del tráfico en las ciudades, o sobre, por ejemplo, el planteamiento urbanístico de la vivienda, ¿no? Fíjese si hay diferencia en cómo enfoca la vivienda y las necesidades de atender a la vivienda a precio asequible de los jóvenes, por ejemplo, un gobierno socialista a un gobierno del Partido Popular. No conozco ningún gobierno municipal de la derecha que priorice la oferta, en este caso, y la construcción y la promoción de vivienda a precio asequible, y sí conozco magníficos casos de proyectos socialistas con la vivienda como tema estrella. Bueno, pues ahí hay una diferencia, los ciudadanos elegirán qué modelo quieren y qué alcalde o alcaldesa votan.
Muy importante darle el lugar que merece el mundo rural, y más teniendo en cuenta en Andalucía el amplio mosaico, ¿no?, de municipios que se asientan en ese entorno. Hablaba, por ejemplo, de atender a los problemas de movilidad dentro de una propia ciudad, pero hay muchos municipios que entre sí no se pueden conectar porque no hay infraestructuras, no hay vías directamente, están aislados y muchos pueblos se nutren entre sí para sus servicios y bueno, en definitiva, para acceder a una amplia oferta cartera de asistencial de cualquier tipo, que entre unos y otros, pues
esa es la realidad de Andalucía. Una región tan grande tiene una realidad de áreas metropolitanas con mucha población que tiene unos problemas muy concretos, y luego tiene una enorme red de municipios de menos de 20.000 habitantes, municipios pequeñitos, ciudades medias, que tienen una problemática diferente. Entonces, en estos a los que te refieres, a nuestro juicio hay una cuestión fundamental. Nosotros valoramos mucho la labor de apoyo que hacen las diputaciones provinciales a estos municipios pequeños. Por eso yo planteo que la Junta se tiene que sentar con los ayuntamientos y diputaciones para estos municipios pequeños y establecer una estrategia para esos municipios que o bien están en riesgo de despoblación o bien tienen problemas de conexión de infraestructuras, de servicios públicos, por ejemplo, con la sanidad pública, con la atención primaria en sus comarcas, ¿no? Ese, a mi juicio, ahora mismo es el elemento que va a distinguir los mejores proyectos de una fuerza política para un territorio. Le pongo un ejemplo. ¿Dónde se consigue superar ese aislamiento o esos problemas de igualdad de oportunidades que quiere un municipio, que quiere un ciudadano, allá donde viva? Generalmente, donde somos capaces de armar una alianza entre varios municipios que se apoyan a la hora de tener proyectos en común, a la hora de conectarse y poner en común digamos, su potencial, y lo hacen, por ejemplo, con una diputación provincial de respaldo. Ahí tenemos magníficos ejemplos de políticas socialistas y, por tanto, nosotros las vamos a poner en valor. ¿Qué hubiese sido en la pandemia de esos municipios pequeños sin el apoyo de las diputaciones provinciales? Por tanto, se trata de gestionar bien los recursos, se trata de revisar las competencias también, y, bueno, pues de alguna manera que no ocurra, por ejemplo, lo que ocurrió en pandemia, cuando los ayuntamientos pedíamos a la Junta de Andalucía que, por ejemplo, nos hubiera ayudado a la limpieza, a la descontaminación de los centros educativos, y la Junta de Andalucía nos dio la espalda. Al final, que si es competencia tuya, que si no es competencia mía, mire, un ayuntamiento pequeño no tenía capacidad para suplementar lo que hacía falta en esa desinfección, lo tuvo que hacer con los recursos que tenía, detrayéndolo de otra cosa que tenía que hacer también como ayuntamiento. Yo creo que esa sensibilidad hacia los municipios pequeños, desgraciadamente, no se la veo al Partido Popular, porque en el día a día, estos 4 años, el Partido Popular ha gobernado la Junta, por tanto, no me lo estoy inventando, es la realidad de lo que han visto los municipios respecto al gobierno de la Junta de Andalucía. Yo espero que eso cambie de alguna manera, porque si no, al final, pues eso, yo cuando me muevo por los pueblos de Andalucía, lo que veo es que la Junta le queda muy lejos a la gente y a muchos rincones del territorio. En algunos sitios, sobre todo de la Andalucía Oriental, a mí como sevillano me da mucho coraje que me digan eso de no, es que claro, esto hay que ir a Sevilla para resolverlo. Yo digo, no, esto se tiene que resolver en tu territorio, ¿no? Porque si no, es que nos pillan manía. Sí. Pero es verdad que para muchos pueblos, en muchas comarcas de Andalucía, Sevilla, o sea, San Telmo, está muy lejos.
Aquí nos reímos porque somos las dos orientales.
Claro.
Y conocemos de esa realidad. Juan, centrándonos en esa reunión del Consejo de Concertación Local y hablando de todo esto que hace falta en los ayuntamientos, tenemos ahí los Next Generation. De los municipios que le consta que van a llevar sus propuestas, ¿no?, que son de su partido, que van a pedir a la Junta de Andalucía este viernes en ese Consejo de Concertación Social, y con esos fondos de Generation ahí que imagino que serán fundamentales para los municipios de este año, pues con la que se nos viene encima.
Imagínese, es la mayor oportunidad que va a tener este país, España, y por supuesto Andalucía, de tener una financiación extraordinaria, una financiación durante unos años, esto no viene para siempre. Uh-huh. Son unos años como consecuencia de una negociación política y de una propuesta de salida de la crisis sanitaria y de la COVID que la Unión Europea, claramente liderada por España, ha planteado en términos de desarrollo económico y grandes transformaciones, es decir, apostar por el futuro. Invertir en digitalización, invertir en energías renovables, invertir en un mayor compromiso social para que la gente que tiene menos recursos no se quede atrás, no se amplíe la brecha de desigualdad social. Todo eso son los fondos europeos, proyectos visionarios, proyectos que no tendríamos capacidad para hacer solos si no fuera por esta fuente de riqueza extraordinaria. Esto se ha montado de manera que el Gobierno de España transfiere la mayor parte de esos recursos que le llegan de la Unión Europea a las comunidades autónomas. Uh-huh. Andalucía es la comunidad autónoma que más recursos de fondos europeos recibe de España. Por tanto, imagínese la oportunidad que esto significa. Si usted ve los presupuestos de 2023 de la Junta de Andalucía, la mayor cantidad, las mayores oportunidades están justamente en esos fondos europeos. Tanto es lógico que le pidamos al señor Moreno Bonilla que espabile y que gestione bien esos fondos porque estamos en un nivel de ejecución bajísimo. Bueno, espero que cuando esto empiece a rodar y vamos contra reloj ya, pues se alcance un nivel de ejecución alto. Entonces, ¿qué le van a pedir los ayuntamientos? ¿Qué le pedíamos todos al señor Moreno Bonilla estos 4 años? Que confíe en los ayuntamientos. Que como los objetivos que hay que cubrir son objetivos conocidos, no son objetivos del Gobierno de España inventados, no, son objetivos de la Unión Europea, que además te va a fiscalizar si los cumples o no. Bueno, pues que a los ayuntamientos se nos dé más confianza, más autonomía, más capacidad para poder gestionar una buena parte de esos fondos. Vamos a ayudar a la Junta de Andalucía desde los ayuntamientos andaluces si la Junta de Andalucía confía y coopera con nosotros. Y son los proyectos transformadores más importantes. No sé si tuvo oportunidad de leer este fin de semana un artículo que se publicaba en la prensa aquí en Sevilla sobre que ahora mismo esta ciudad gestiona en torno a 500 millones de euros de proyectos con financiación europea. ¿Sabe cuánto de ese dinero y esa financiación europea había en 2015 cuando yo llegué a la alcaldía? Perdón el minuto, caso, cero. ¿Cuánto? Cero. Por tanto, hay que creer en la financiación y en los proyectos europeos. Hay que crear equipos, equipos técnicos, empleados municipales, que se pongan a redactar proyectos. Luego, ese trabajo, de verdad, al final da buen resultado. Y fíjese la cantidad de dinero extra que tiene una ciudad como esta, y que no tendría, porque con tus presupuestos municipales puedes llegar hasta donde puedes llegar. Uh-huh.
Sería prácticamente imposible. Hablaba de presupuesto 2023, los califica el Gobierno andaluz como los más sociales de la historia. Su partido, que ha estado durante años al frente de la Junta de Andalucía, ¿ve diferencia en los presupuestos 2023 del Partido Popular a los que llevaba el Partido Socialista en...?
Mira, el Partido Popular tiene la enorme suerte este año, y digo suerte porque, bueno, la vida, las cosas pasan cuando pasan, de tener más recursos extraordinarios que nunca como consecuencia. Esto no es un milagro ni que el señor Moreno Bonilla haya sacado del cajón dinero. No. El dinero no es de fuentes propias de la Junta de Andalucía. Tenemos más recursos que nunca como consecuencia fundamentalmente de los fondos europeos. Uh-huh. En este presupuesto 2023. Si quitamos esos fondos europeos, el presupuesto de la Junta de Andalucía sería muchísimo más cortito. Pero a eso hay que añadirle que, como no tenemos un nuevo modelo de financiación autonómica aún, y Andalucía lo necesita, y en eso estamos de acuerdo el Partido Popular y el PSOE, o sea que no hay discusión, como no hay todavía un acuerdo de todas las comunidades autónomas con el Gobierno de España para un nuevo modelo de financiación, el Gobierno de España lleva lleva 4 años financiando de manera extraordinaria a esta comunidad con más recursos y, sobre todo durante el COVID, ha trasladado financiación muy dirigida especialmente, por ejemplo, a infraestructuras sanitarias, a mejorar la infraestructura sanitaria, a políticas sociales, a políticas educativas, es decir, a cuestiones muy concretas sociales que necesitan las comunidades, también Andalucía, que es una de las que más recibe. Por tanto, de eso se beneficia el presupuesto 2023 y el señor Moreno Bonilla, y bendito sea, pero efectivamente ahora hay que ejecutar. Yo lo único que le pido al señor Moreno Bonilla en el Parlamento es que lo reconozca que es así, que no me lo estoy inventando. Es decir, el presupuesto es un presupuesto que tiene más recursos, es un presupuesto de más de 45.000 millones de euros para toda Andalucía. Magnífico, pero es que esos presupuestos no se tenían hace unos años, sencillamente porque no se daban las circunstancias, no había esos fondos europeos o no había fondos extraordinarios del Gobierno de España, pues el señor Rajoy precisamente no es que tratara muy bien Andalucía en recursos económicos. Por tanto, bienvenidos sean, vamos a gestionarlos bien, vamos a ejecutarlos al máximo y sobre todo compartamos la ejecución de esos fondos y de ese presupuesto entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento. Dejemos ya las confrontaciones. Yo comprendo que políticamente aquí el Partido Popular siempre está en el mismo lío, de confrontación con el Gobierno de España, pero aquí lo que interesa es ejecutar. Aquí lo que interesa es ponernos manos a la obra, ¿no? Como me decía la UPA ahora, la Unión de Pequeños Agricultores, que está muy bien pedir mucho dinero de la PAC, y tal, porque los agricultores, pero oiga, tan importante como eso es que luego las ayudas las gestionen, y la Junta de Andalucía tiene un porcentaje de ayudas de la PAC muy importante que se están ejecutando, por lo menos la de la PAC que ha terminado, todavía muy lejos del objetivo de gestión que queremos, que es el 100%. Están en porcentajes de ejecución muy bajos, por ejemplo, todas las ayudas para desarrollo rural, para medidas agroambientales, pues es dinero de la Unión Europea que está en un cajón de la Junta de Andalucía porque ha sido incapaz estos 4 años de trasladarlo. Todavía tiene un año más por delante para hacerlo, pero tiene que espabilar, porque si no nos tiramos discutiendo para que nos den más dinero y luego resulta que no lo ejecutamos, ¿no?
Y en esa reunión a la que usted antes se ha referido con la UPA, ¿ha salido a relucir la nueva PAC, la que entraba en vigor el 1 de enero de 2023, porque la Junta la rechaza por completo?
No, pero es que esto, entramos en lo de siempre. La Junta de Andalucía parece, en este caso, la consejera de Agricultura, que ya no se acuerda de la anterior PAC. Es decir, la anterior PAC la negoció el señor Cañete, ¿se acuerdan? Ministro de Agricultura, ¿no? En esa anterior PAC, el hachazo a los intereses y a las ayudas que tenía Andalucía fue enormemente grande. Bueno, pues yo no me acuerdo ninguna crítica de la señora Crespo, que era nada más y nada menos que la delegada de ese gobierno en España. Estaba en la Plaza España. Ella era la que representaba al gobierno de España y al señor Cañete. No hizo ninguna crítica. Y esa PAC sí que fue un hachazo para Andalucía. Esta PAC, la que la Junta de Andalucía ahora y el señor Moreno Bonilla dice que se pierde no sé cuántos millones de euros. Mire, esto está por ver, primero. Está por ver que esos números sean reales o no. Pero hay un elemento sustancial en el que ni el señor Moreno Bonilla ni la señora consejera dicen nada, que es, esta PAC es una PAC mucho más justa en términos redistributivos que la anterior. Es decir, es una PAC en donde llegan más ayudas a los pequeños agricultores, porque se han establecido topes máximos para que las grandes explotaciones no lleguen, en este caso, a los niveles de recursos que tenían antes, porque esta PAC apuesta porque se redistribuya mejor a los pequeños. Bueno, pues esta cuestión lo deben saber los pequeños agricultores de Andalucía, que hay un modelo del Partido Popular que sigue apostando porque lleguen cuantas más ayudas mejor a las grandes explotaciones de Andalucía, que son los grandes patrimonios de Andalucía. Y hay otra forma de entender la redistribución de la riqueza y las ayudas en el campo, que es que lleguen más, porque al final el dinero es el mismo, que lleguen más a los más pequeños y menos a las más grandes, ¿no? Bueno, pues esta es una cuestión. Y luego hay dos elementos sobre los que tampoco escucho al señor Moreno Bonilla. Por primera vez hay un tratamiento específico del olivar tradicional, que es un cultivo importantísimo en Andalucía, que va a recibir más ayudas. Más ayudas porque no existían esas ayudas al olivar tradicional en la anterior PAC. ¿Por qué no habla de eso la señora Crespo? Yo le pregunto, ¿le parecen mal? Pues si eso le parece bien, pues ya compensa algo de lo que usted dice que le va o le puede ir tan mal en el caso de Andalucía. Igual que eso, la uva pasa. En Málaga tampoco existía la anterior PAC y va a tener también apoyo económico. En definitiva, hay mucho que hablar sobre eso. No nos olvidemos que esto de la PAC es de la Unión Europea. que esto ni siquiera es una decisión exclusivamente del gobierno español. Es una decisión en la que los objetivos y la negociación se hace con Bruselas, en la que el gobierno español defiende la posición española y, de hecho, por eso ha conseguido, en este caso, pues una mayor redistribución de las ayudas, por eso ha conseguido, por ejemplo, un tratamiento especial del olivar tradicional. Es decir, negocia una serie de mejoras y, en otros casos, tiene que aceptar que la Unión Europea le fije objetivos que, en algún caso, a lo mejor a nosotros, oye, pues nos pueden no venir tan bien. Y ahí, en ese ten con ten, al final tenemos que ver la evaluación. Ahora la PAC acaba de comenzar, acaba de arrancar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues efectivamente ponerse a trabajar duro, porque si en algún caso se identificara algún territorio en donde se produce algún menoscabo de los ingresos previstos, bueno, pues es posible en el camino de esta PAC evaluarlo, poder hacer alguna propuesta de modificación concreta, es decir, ponerse manos a la obra. Lo que no tiene sentido es seguir confrontando y, mientras tanto, no gestionando, que la Junta tiene, en este caso, la responsabilidad de lo que llaman ese pilar número 2, que son todas las gestiones de las ayudas al desarrollo rural, que van en un nivel de ejecución bajísimo. Sobre eso tampoco habla la consejera de Agricultura ni el señor Moreno Bonilla.
Se nos acaba el tiempo y son muchos temas todavía los que nos quedan pendientes, pero bueno, nos quedamos con lo principal, esa reunión del Consejo que va a ser ya este viernes, los objetivos del Partido Socialista, hacia dónde va la política del PSOE andaluz, municipalista y redistributiva, ¿no? De los recursos.
Así es.
Y hablamos más adelante y vamos, conforme vayan pasando citas, pues vamos analizando y marcando objetivos.
Encantados y a vuestra disposición, porque vosotros llegáis hasta el último rincón de Andalucía y eso es muy importante.
Muchísimas gracias,
Juan Espada. Gracias.